Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
En los últimos años hemos tenido pues, unas cuantas historias de éxito de startups españolas o de origen español que utilizan como base inteligencia artificial y que han crecido mucho y de hecho hasta, bueno, pues hasta llegar a venderse a grandes empresas. Y bueno, concretamente en los últimos meses pues hemos hablado aquí en el programa de empresas como Vilnix, que se vendió a Apple, o Reply.ai, que bueno, se vendió a Customer y luego Customer ha sido adquirida por Facebook. Son dos casos pues, con bastante impacto, con cifras al menos que no se conocen a lo mejor al 100%, pero sí que parece ser que son cifras bastante altas. Pero la realidad normalmente suele ser otra. Y bueno, más allá de que en la mayoría de los casos, la mayor parte de las startups pues, tienen que terminar cerrando, las que quedan y crecen lo hacen a otro ritmo. Hoy os vamos a traer el caso de Inventa, un ejemplo de empresa española que ha tenido mucho éxito también, quizá no tanto impacto como las dos que comentábamos, pero yo creo que es un éxito particularmente reconocible, o que debería ser al menos reconocible, porque bueno, pues se trata de una empresa española que fue enseguida a Estados Unidos y que ha hecho su carrera allí. Han crecido allí. Bueno, ya nos contarán luego en la entrevista, pero son ya bastantes personas, tienen muchos y muy buenos clientes y ya os digo, todo esto lo han hecho en el mercado americano. Y para hablar sobre esta empresa, sobre Inventa, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con su CEO, con Jordi Torras, que fue alguien a quien conocí durante mi estancia en San Francisco, pues allá por el año 2014, y que bueno, pues me quedé con muy buena impresión de él, con muy buena impresión de cómo lo estaban haciendo en la empresa, y 6 años después la verdad es que eso se ha confirmado. Así que nada, con Jordi hablamos sobre startups basadas en inteligencia artificial, sobre internacionalización, al menos sobre su experiencia, y en un momento dado hablamos también sobre el enfoque que siguen ellos de inteligencia artificial, que está basado en la denominada inteligencia artificial simbólica, y que es un enfoque que en los últimos años ha ido perdiendo peso. Bueno, hasta el punto en que allá por los años 80, para que os hagáis una idea, por cada 2 artículos, por cada 2 publicaciones de este tipo de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial simbólica, había solamente una publicación de la que se la suele enfrentar, y ahora comentaremos sobre el tema, que es la conexionista, y a día de hoy ocurre todo lo contrario. Por cada publicación de inteligencia artificial simbólica y 2 conexionistas. Entonces yo creo que merece la pena recordar, aunque ya lo hicimos en un programa, lo que es la inteligencia artificial simbólica. Y bueno, nos hablamos de inteligencia artificial simbólica para referirnos a un enfoque en el que estamos trabajando con símbolos que representan tanto elementos materiales como también conceptuales. O sea, trabajamos con conceptos. Y trabajamos también con una serie de reglas que actúan sobre estas representaciones, sobre estos conceptos para, bueno, extraer información. Y si queréis, pues aquí podemos mencionar quizá como los más representativos o algunos de los más representativos a los sistemas expertos, que surgieron allá por los 60, o las ontologías de los años 80. Pero como decía, la inteligencia artificial simbólica ha ido cediendo terreno a la conexionista. Y bueno, la conexionista en el otro extremo lo que hace es tratar con redes o con grafos que obtienen patrones y reglas de forma automática a partir de los datos. Es decir, que en este caso estos algoritmos no parten de un modelo del mundo, un modelo conceptual del mundo, como tenemos en la simbólica, sino de un conjunto de datos, si queréis, en bruto. Realmente ya hemos comentado muchas veces que estos datos están filtrados y preparados, pero bueno, de un conjunto de datos en bruto a partir de los cuales se tiene que inferir ese modelo. Y bueno, dentro de esta corriente que harían, por ejemplo, las redes neuronales, que ya sabéis que en los últimos años han sido en parte la estrella de Machine Learning y todos los algoritmos derivados, ¿no? Que combinan redes neuronales con grandes cantidades de datos y al final hablamos de Deep Learning. Bueno, pues Yo creo que en este sentido hay que darle un especial valor también al enfoque de Inventa, que como ya os digo, y luego nos contará Jordi, utiliza este enfoque de inteligencia artificial simbólica, aunque también es verdad que lo combina con técnicas de Machine Learning, que también es una de las tendencias en los últimos años. Pero bueno, nos dejamos un poco de detalles técnicos para daros una semana más la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y también de su aplicación a los negocios. Ya me conocéis, yo soy Frankie Carrero, soy director de producto en DoFinder y llevo ya unos cuantos años trabajando en todo tipo de temas relacionados con inteligencia artificial. Antes de pasar a la entrevista, bueno, pues os quería recordar que yo creo que merece la pena, después del paso de Andrés Torrubia por el programa, pues recordaros el máster del Instituto de Inteligencia Artificial, un máster que ya comentábamos que estaba bastante enfocado sobre todo a negocio, aunque evidentemente tiene una fuerte componente técnica también por detrás. Recordad que si os interesa tener más información sobre el máster, bueno, pues podéis ir a su web, a iia.es, donde son las siglas del Instituto de Inteligencia Artificial, y además también si al final, bueno, pues os interesara cursar el máster, podéis aprovechar el bono que nos dejó Andrés. Y para eso lo que tenéis que poner es Pensamiento Digital 10. Poco más. Ahora vamos a pasar. Esta semana sí que vamos a tener una noticia. Una noticia que es relevante, sobre todo dada la época en la que estamos, la época de compras en la que estamos, y que tiene que ver con e-commerce, un poquito con la pandemia también, y que cómo se han reinventado algunos de los algoritmos para sacar provecho de, o para adaptarse más bien a los patrones de comportamiento que han cambiado. Así que nada, os dejo con la noticia y después pasamos a la entrevista. Bueno, los que sois oyentes del programa desde hace ya algún tiempo, seguramente recordaréis que dedicamos unos cuantos programas al comienzo de la pandemia, allá por los meses de marzo y abril, a tratar de ver cuál podría ser la influencia que tendría todo esto del coronavirus en la inteligencia artificial. Cómo podría afectar a las empresas, a la forma de uso de la inteligencia artificial. Y bueno, hoy vengo a contaros un caso concreto que tiene que ver además con estas campañas de ventas que se producen hacia final de año. Y en este caso concretamente con este cada vez más famoso Día del Soltero que tienen en China. Para que os hagáis una idea de la magnitud de cómo es este Día del Soltero en China, os diré que según los datos que han proporcionado, Alibaba y JD generaron pues, prácticamente 100.000 millones de euros. Creo que eran unos 97.000 millones de euros en ventas en ese día, ¿vale? O en esa franja únicamente. Y para que os hagáis una idea, también lo que tengo como referencia es que las ventas de Prime Day de Amazon, que son además duran 48 horas, pues parece ser que no llegaron ni a los 9.000 millones de euros en este año, en este 2021. Bueno, pues la verdad es que este Día del Soltero lleva ya unos cuantos años creciendo muchísimo, así que aunque la fuente de la que he sacado esta noticia de manera principal, y por cierto, quería reseñar que esta noticia nos la envía Pablo de Evolution. Y bueno, Pablo, te agradecemos mucho que nos la hayas enviado porque no la había visto allí en su momento. Bueno, pues como decía, en esta fuente la que hemos encontrado la noticia o que nos ha enviado Pablo, comentaban que tanto Alibaba como JD invierten mucho en modelos de inteligencia artificial. No solamente quizá para lo más básico y lo que más nos viene a la cabeza, como pueden ser recomendaciones y otro tipo de temas relacionados con marketing, sino también para otros temas que de los que hemos hablado en otros momentos, como puede ser la demanda de compra, las previsiones de ventas, la optimización de la distribución y bueno, toda la parte de logística. Todos estos sistemas, pues bueno, se van generando de forma incremental, se van perfeccionando, se van preparando, de hecho, para determinadas fechas, y lo normal es que la preparación para final de año, para la época de, bueno, el Día del Soltero en este caso, o en otras empresas, a lo mejor de Europa o de Estados Unidos, ya pensando en el Black Friday o incluso las campañas de Navidad, todos estos modelos se entrenan con datos que vienen de todo el año, que tienen que ver, bueno, que tienen en cuenta la estacionalidad y que tienen en cuenta, bueno, pues un montón de factores. Pero claro, aquí lo que nos encontramos en este caso, o en este año, en este 2020, fue que lo que ocurrió con los confinamientos, que se fueron produciendo de forma sucesiva en todo el mundo, pero que inicialmente se produjeron en China, pues estos sistemas empezaron a fallar y estos datos de ese comportamiento de esos primeros meses, pues tampoco podían servir para tenerlos en cuenta a la hora de construir el modelo de cara a lo que venía a final de año. Y bueno, para que nos hagamos una idea, yo os recordaré lo que comprábamos y cómo comprábamos en esos primeros meses, que era prácticamente papel higiénico, era también harina y bueno, lo necesario para poder sobrevivir en casa. Y además, claro, las razones por las que comprábamos lo que comprábamos realmente eran diferentes, ¿no?, de las que podían venir originalmente. Y aquí en esta noticia cuentan alguna anécdota, como por ejemplo que los algoritmos de JD suponían que las personas que compraban mascarillas pues estaban enfermas y se les recomendaba medicamentos, cuando a lo mejor lo que podría haber tenido sentido en plena pandemia era recomendarle desinfectante para las manos. Pero claro, sin tener un histórico previo de que esto podía ser así, lo normal es que el sistema no lo predijera, o al menos no lo hiciera de la manera conveniente. Entonces, claro, esto ha obligado en estos meses a tratar de dar una vuelta, ¿no? A tratar de ver cómo modificar los algoritmos para que, por un lado, pudiéramos a lo mejor aprovechar los datos de cara a lo que venía posteriormente, en este caso hacia finales de año, y por otro lado, ver en la propia situación de pandemia cómo hacer para poder conseguir que los sistemas reaccionaran a corto plazo con esos cambios de comportamiento. Y bueno, pues lo primero, lo más básico, fue precisamente cambiar ese histórico de temporada por un histórico de corto plazo, a lo mejor teniendo en cuenta lo que ocurría en la última semana. Y luego también incluso incorporar otra serie de variables que fueran externas, no a lo mejor solamente del propio comportamiento de compra, sino de datos que pudieran provenir de fuentes externas, pero que enriquecieran también los modelos. Y en este caso, pues Alibaba empleaba, por ejemplo, la cantidad de casos de COVID en cada una de las provincias, ¿no?, más allá de también los datos de venta. En el caso de JD, lo que nos explican es que modificaron también los algoritmos para tener en cuenta otro tipo de señales externas. Y por un lado, estos casos de COVID-19, también lo que hacían era utilizar los artículos de noticias, analizar lo que se comentaba en las noticias y bueno, extraer conocimiento que también pudiera modificar los comportamientos e incluso el sentimiento en las redes sociales, ¿no? Hacer análisis de sentimiento dentro de las redes sociales, en este caso China, para también tenerlo como input dentro de los modelos. Y en este caso JD asegura que consiguieron un incremento de un 3% en la tasa de clics dentro de las recomendaciones de productos una vez que mejoraron este algoritmo. Un 3% que puede parecer poco según para quién, pero pensad que de esos 97.000 millones de dólares o de euros, creo que habíamos dicho, que se vendieron durante el día del soltero, aproximadamente 30.000 correspondieron para JD. O sea, un incremento de un 3% en la tasa de clics en las recomendaciones sobre esa cantidad de millones, pues representa un porcentaje o un valor realmente bastante, bastante importante. Y al final, para JD, lo que ha servido también es para que fueran más conscientes y que se hayan dado cuenta de que, bueno, pues los acontecimientos que suceden en la sociedad también influyen en los patrones de comportamiento dentro del e-commerce, tanto las noticias como las redes sociales, como bueno, otra serie de fuentes que puedan llegar a incorporar. Y bueno, pues ya han manifestado que van a seguir adaptando sus algoritmos de recomendación de productos para tenerlo también en cuenta. Y la otra parte de la noticia, que era Alibaba, pues tiene otro camino un poco diferente y yo creo que todavía más interesante. Porque aquí también han tenido en cuenta algo que para ellos ha sido muy importante en los últimos, pues, vamos a decir, 2 o 3 años, como ha sido la utilización de live streaming para vender e-commerce. Básicamente, cuando hablamos de live streaming, estamos hablando de influencers que están... no están grabando vídeos, sino que están haciendo streaming en directo y están comentando productos, están recomendando productos y están además interactuando también en directo, en tiempo real, con los compradores, contestando, por ejemplo, a preguntas. Y en estos streamings, los compradores pueden, bueno, pues pueden realizar una compra y, o pueden hacer, hacer esta interacción, hacer estas preguntas a los propios influencers. Y lo que hicieron durante la cuarentena, en el caso de Alibaba, fue construir un modelo de pronóstico que intentara de alguna forma determinar, predecir lo que podría suceder cuando los influencers presentaran diferentes productos. Y al final, esto que empezaron con lo que empezaron a jugar durante la cuarentena, pues parece ser que ha terminado jugando un papel muy importante en esta previsión de ventas de... durante el Día del Soltero. Un Día del Soltero en el que una buena parte de las ventas parece ser que han venido de este live streaming. Y de hecho, alguno de los, bueno, de las caras de Alibaba comentaba que una de las conclusiones que han sacado es que cada influencer, cada uno de estos influencers, moviliza a su base de seguidores con diferentes comportamientos de compra, con diferentes patrones, y que esto les ha llevado a ver que van a crear o van a seguir creando modelos de predicción personalizados para cada uno de estos influencers, bueno, al menos de los principales, de los que son más importantes. Entonces, bueno, como os decía, yo creo que estamos viendo poco a poco algunos ejemplos de lo que nos ha traído esto del coronavirus, que quizás esa conciencia, entre otras cosas, esa conciencia de que los datos y los modelos de los patrones de datos o los históricos de datos que tenemos está muy bien, que nos ayuda mucho para predecir, pero que cuando se producen situaciones inesperadas ya no podemos confiar en ellos. Y quizá tenemos que trabajar con sistemas mixtos que, por un lado, puedan tener en cuenta estos patrones o estos históricos de largo plazo, pero también puedan tener en cuenta en los casos en los que los comportamientos varían, estos comportamientos a corto plazo y también estas otras variables externas que nos ayuden a generar unos resultados mejores. Yo creo que todo esto va a ayudar o está ayudando ya a enriquecer los modelos y que saliéndonos del e-commerce, quizá incluso aplicándolo a otro tipo de sectores, como incluso podría ser la medicina, pues quizá nos puedan ayudar a obtener todavía mejores resultados. Así que nada más, después de esta noticia que acabamos de comentar y de nuevo dándole las gracias a Pablo, os dejo con la entrevista a Jordi y espero que la disfrutéis. En un ratito volvemos y nos despedimos. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Esta semana, como ya os comentaba en la entradilla, contamos con Jordi Torras. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Franky, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí.
Muchas gracias a ti por estar. Para los que os lo hayáis perdido en el comentario anterior, os diré que Jordi está ahora mismo viviendo en San Francisco y son 7 horas de diferencia, ¿verdad? Nueve horas.
Son 9, sí. Ahora mismo son 9. Sí. Ha cambiado la hora de nuevo, son 9, sí.
Perfecto, nada, no, despiste mío. Así que nada, te agradecemos mucho encima que estés aquí a horario cambiado completamente.
Nada, un placer.
Jordi le conocí cuando estuve unos meses viviendo en Estados Unidos, en San Francisco también. Tuvo la amabilidad de recibirme en su oficina, de contarme un poco cómo eran las cosas por allí. Esto estamos hablando, era 2014. O sea, ha llovido un poquito ya, sí. Y nada, él pues ha crecido mucho con su empresa, con Inventa, de la cual vamos a hablar largo y tendido durante la entrevista. Pero antes de eso, sí me gustaría que para que nuestros oyentes, bueno, pues te pongan un poco en contexto, nos contaras un poco sobre ti. Pues los estudios que realizaste y un poco tu trayectoria profesional. Yo tengo algo que he sacado de LinkedIn, pero si nos quieres contar tú directamente, por mi parte,
perfecto. Claro, claro, por supuesto. Pues yo estudié informática, se llamaba así, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ahí me especial, en la época en que estudiar informático eras licenciado, hoy se llaman ingenieros, pero en aquella época eran licenciados.
Sí.
Y me especialicé en, bueno, en esta rama de inteligencia artificial. Así que no pensé nunca, la verdad, que esto podría llegar a ser algo en lo que estaría de verdad trabajando. Y bueno, después de la universidad estuve trabajando en consultoras, monté una empresa de consultoría con mi hermano, que luego pues conseguimos vender a un grupo francés y a partir de ahí monté Inventa y todo este tinglado que tenemos aquí.
Muy bien, pero Inventa realmente lo que vamos, de lo que vamos a hablar hoy principalmente, que es producto, por decirlo así, inicialmente surgió, si no recuerdo mal, porque esto estoy hablando de aquella conversación que tuvimos en su momento, surgió también como una consultora, ¿verdad?
Efectivamente, cuando empecé yo Inventa hace ya mucho tiempo, en el 2005, mi idea era montar una compañía de servicios profesionales y consultoría alrededor de la integración de sistemas, configuración, programación, etcétera. Y no fue hasta 2010, o sea, básicamente 5 años más tarde, que la empresa estaba muy orientada a ayudar a nuestros clientes a mejorar sus tecnologías de búsqueda y ¿sí? Empezábamos a ver que realmente trabajando con tecnologías de buscadores existentes, que estaban básicamente basados en palabra clave, ¿no? O keyword, como se llama,
¿sí?
Pues realmente era muy difícil hacer lo que queríamos hacer. Y teníamos un equipo muy potente de lingüistas computacionales, de especialistas en motores de búsqueda, y fue un poco colectivamente cuando dijimos, hey, quizá podemos crear una propia tecnología que en vez de usar palabras clave, lo que use son símbolos y relaciones entre estos símbolos y tener un sistema que usa de manera nativa procesamiento de lenguaje natural para implementar la búsqueda. Y así fue como digamos, hicimos el pivot, ¿no? Que se llama hoy en día, de sí. Ser empresa de servicios a empresa de producto. Con la suerte de que el mismo pipeline comercial, es decir, las empresas a las que íbamos a vender, pues eran un poco las mismas. En vez de decirles, le podemos ayudar a mejorar su buscador, pues lo que les decíamos es, tenemos un buscador que es mucho más eficiente a la hora de encontrar respuestas.
Esto me dijiste que empezasteis en el año 2010, enseguida fuisteis a Estados Unidos, ¿verdad?
Efectivamente, alrededor del 2011, digamos, en ese momento en el que nosotros decidimos hacer este paso de ser compañía de consultoría general en temas de búsqueda a compañía de especializada en producto. Entonces es cuando, bueno, nos damos cuenta de que si nos especializamos mucho en producto y además nos especializamos mucho desde un punto de vista geográfico, pues solamente en España, pues el mercado se reducía mucho. Así que empezamos a hacer nuestras experimentaciones con el movimiento internacional. Pues empezamos abriendo una oficina en Brasil, que fue muy bien, luego una oficina en Francia. Y así luego decidí, bueno, para realmente ir a un mercado global, pues tenemos que apostar fuerte. Y fue cuando decidí venir para acá, a California, al Silicon Valley, y a partir de ahí, pues entrar en esta aventura internacional y global.
Muy bien, o sea que llevas ya como 8 o 9 añitos, ¿no?
8 años ya, sí, que estoy aquí, sí.
Muy bien. Y bueno, estuve echando también un vistazo a la web porque hacía tiempo que no entraba. Nos estabas hablando de que empezasteis como un producto de búsqueda, muy orientado a la búsqueda, pero Inventa ha crecido mucho, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco qué hacéis ahora de diferente, cómo ha ido creciendo también para que un poco nuestros oyentes entiendan cómo ha sido la evolución?
Bueno, aparte de, digamos, de intentar crecer, coger más clientes, mejorar el producto, también el espacio de la inteligencia artificial pues ha habido muchos cambios ahí, ¿no? Ha aparecido, pues, el renacimiento, ¿no? Entre comillas, el concepto del chatbot, ¿no? El elemento, digamos, conversacional. Sí. Ha aparecido, pues, toda la revolución de machine learning y de deep learning. Entonces, ha habido muchos cambios y con ellos, pues, nuestra tecnología ha ido evolucionando también. Y hemos empezado a crecer en el espacio de chatbots, en el espacio de conversaciones inteligentes, para adaptar, digamos, nuestro motor inteligente para que no solamente sea capaz, digamos, de dar, dado una búsqueda, mostrar resultados, sino que haga algo más, ¿no? Que es, sea capaz de mantener una conversación dentro de un contexto de atención al cliente. Y eso, claro, eso ha sido, digamos, donde hemos estado trabajando en el I+D, pues para poder conseguir ir mejorando el producto y, bueno, en un entorno que cada vez se ha ido más haciendo, la verdad, más competitivo también, porque pues con la llegada de nuevos algoritmos de machine learning y de nuevos algoritmos de inteligencia artificial, pues obviamente es un entorno que ha captado mucha atención mediática y que hay muchísimas empresas que se han lanzado a esta aventura.
Y en estos años, ¿cómo ha cambiado tu papel? Y sobre todo, ¿hasta qué punto puedes seguir tú, bueno, pues remangándote un poco y poniéndote con temas de inteligencia artificial? ¿Te toca más tareas de gestión o todavía tienes esos huecos para hacer este tipo de cosas?
Buena pregunta. A ver, como dicen mis inversores, si un día hay una reunión y ellos llegan ahí con su portátil y enchufan el portátil a la pared y no hay corriente, dicen, esto es culpa tuya, cualquier cosa es culpa tuya. El CEO tiene la culpa de todo lo que cualquier cosa que vaya mal. Entonces, si las ventas no son lo que se espera, es culpa del CEO. Si el producto no da la talla, es culpa del CEO. Por lo tanto, mi papel es por un lado, digamos, crear la dirección, ver estratégicamente dónde creo yo que tenemos que ir y luego pues estar seguro de que tengo un equipo fantástico que es capaz de trabajar de manera conjunta para conseguir esos objetivos. Así que hago un poco de todo, la verdad, un poco de marketing, un poco de producto, ventas y me gusta también cacharrear con temas de inteligencia artificial, eso me encanta, claro.
Sí, vamos, estoy seguro. El tema es el sacar tiempo, que imagino que está difícil.
Eso sí, que digamos tiempo para hobbies y demás, no hay mucho, pero bueno, al final si uno hace lo que le gusta, pues supongo que es lo que estamos intentando todos, ¿no?
Hablabas del equipo, no sé si nos puedes contar cuántos sois y cuántos estáis dedicados, por un lado, en general la tecnología. ¿Y de ellos cuántos a Data Science o general inteligencia artificial?
La diferencia, como has visto en la web, ¿no? Nuestra inteligencia artificial, nosotros nos diferenciamos un poco de aquellas empresas que usan algoritmos de machine learning, digamos de fuerza bruta, así como los llamo yo. Nosotros tenemos un método un poco más sofisticado de procesamiento simbólico de lenguaje natural. Y una de las cosas que vas a ver es, bueno, tenemos 150 empleados más o menos en 5 países, pero la mayoría de compañías que se dedican en general a la inteligencia artificial a través de machine learning, lo que vas a ver es que ellos, como tú has dicho, tienen muchos data scientists, que no sé cómo se diría en español, ¿no?
Científico de datos, pero por aquí decimos data scientists también.
También, ¿no? Bueno. Pues básicamente, ¿por qué? Porque machine learning pues necesita muchos datos. Entonces, básicamente el algoritmo de deep learning siempre es el mismo. La diferencia entre un buen proyecto y un mal proyecto de inteligencia artificial es qué datos estoy usando. Y sí, por eso pues los data scientists son muy importantes. En el caso de Inventa, nuestra inteligencia artificial está muy enfocada a algo más específico, que es el procesamiento del lenguaje natural, que significa ser capaz de entender preguntas de usuario y darle unas respuestas coherentes. Entonces, para ese tipo de inteligencia, nosotros usamos un que llamamos inteligencia artificial simbólica, que va más allá, digamos, del proceso bruto de datos y entra más en un análisis lingüístico. Entonces, tú verás que en nuestro equipo, pues casi el 30% de la gente que está en Inventa son lingüistas computacionales, es decir, lingüistas, que no miran el lenguaje como datos y ya está, sino que lo miran desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista pues de símbolos y de lingüística.
Y tenéis que cubrir muchos idiomas, entiendo.
Nosotros cubrimos 33 idiomas hasta ahora mismo y creemos que es una de nuestras ventajas competitivas que estamos ofreciendo a los clientes. Es decir, mira, nuestra tecnología no solamente va bien en inglés o en español o lo que sea, sino que tiene un modelo que está adaptado para muchos idiomas distintos. No es que sea independiente del idioma. A mí me hace bastante gracia las compañías que dicen ser de procesamiento de lenguaje natural y además ser independientes del idioma. Yo creo que es una contradicción. Es como decir, yo sé leer mucho, pero me da igual el idioma. No puede ser. Tú tienes que leer, significa leer en un idioma, ¿no? Puede ser que sepas muchos idiomas, pero no leer en general. No, yo miro un libro y es igual que no sea que sea un idioma que no conozco, puedo leerlo. Eso no.
Una cosa es leer y otra entenderlo, ¿no? Al final.
Exactamente. Entonces, como decía, ¿no? El machine learning brutal lo que hace es, de alguna manera, ver libros y, bueno, por la forma, pues más o menos intentar imaginar que se entiende. Es como si yo te enseño un jeroglífico egipcio y te digo, ¿qué pone ahí? Pues no sabes qué pone ahí. Y si no lo sabes, pues no lo sabes, ¿no? Entonces, hasta que no tienes un conocimiento simbólico de qué significan literalmente esos símbolos y cómo se relacionan entre ellos, pues no somos capaces de entender qué es lo que los egipcios estaban escribiendo. Por suerte, en su momento, existe la famosa piedra de Rosetta, ¿no? Donde hay una traducción, donde hay un texto, escrito en egipcio con jeroglíficos y también en griego, y a partir de ahí, pues eso permitió empezar a ver la traducción y empezar a descifrar unos símbolos que sin esa inteligencia hubiera sido imposible.
¿Y por qué crees que...? Porque, bueno, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, yo cuando estudiaba el doctorado en inteligencia artificial, todavía veíamos algunas asignaturas que trataban inteligencia artificial simbólica, otras que estaban más centradas, pues, en redes neuronales, en más machine learning puro, ¿no?, por decirlo así. Y parece que con los años se fue abandonando un poco, ya lo aventurabas tú hace un momento, esta idea de la inteligencia artificial simbólica va perdiendo peso y lo que tú vienes a decir ahora es que realmente tiene más importancia, ¿no? Que se puede sacar petróleo, se puede utilizar y hacer algunos proyectos con ella. ¿Por qué crees, en primer lugar, que se abandonó y qué nos podrías decir para convencernos de que se puede explorar todavía como un campo de aplicación?
Claro, mira, en aquella época, o sea, de técnicas, al final, cuando yo estudiaba inteligencia artificial, yo creo que lo que me decía en aquella época es algo que es todavía vigente hoy, ¿eh? Inteligencia artificial es una manera de hablar, realmente es un conjunto de técnicas, sí, avanzadas de toma de decisión. O sea, no se usa la palabra inteligencia ni inteligente en ningún momento, se puede decir avanzada. Y hay otro dato, que es que una de estas técnicas acaba imponiéndose y acaba siendo, pues, parte de nuestro día a día, ya nadie le llama inteligencia artificial. Tú puedes tener hoy en día con tu teléfono móvil, estás jugando a ajedrez, y es fácil que te gane la partida, bueno, al menos a mí. Sí. Hace unos años, pues alguien dijo que el día que los ordenadores pudieran jugar al ajedrez y ganar, pues serían inteligentes. Bueno, hoy juegan, ganan, quizás no ganan a los campeones, pero no está mal. Y nadie dice que son inteligentes. Los ordenadores son igual de tontos. Lo que pasa es que el algoritmo, la capacidad y la velocidad ha mejorado mucho. Lo que había en aquella época era una cosa que se llamaban sistemas expertos. Los sistemas, sí, expertos eran basados en reglas, que luego lo que se llamaba en aquella época un motor de inferencia era capaz de tomar y ayudar a la toma de decisiones para diagnosticar enfermedades y para mil cosas. La única cosa que se tenía que hacer, decían en aquella época, era extraer estas reglas de alguna manera de un experto, poner estas reglas en el sistema experto y ya está, tenías inteligencia. Entonces, eso no funcionó porque a los humanos nos cuesta, aunque tengamos estas reglas en el cerebro, nos cuesta mucho decirlas, nos cuesta mucho, digamos, exponerlas de una manera organizada. Entonces, realmente los sistemas expertos fallaron por esto. Con Machine Learning, lo que aparece ahí es otra idea muy interesante, que es decir, en vez de intentar tomar un experto y extraerle del cerebro las reglas que usa, lo que podemos hacer es que el experto me dé muchos, 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 muchos datos de las decisiones que ha ido tomando, quizás no un experto, sino las decisiones que se han ido tomando acumuladas durante mucho tiempo y muchos datos, y los vamos a enchufar a un ordenador y que sea el ordenador que de alguna manera organice el mismo las reglas. Y eso es el machine learning y ha sido un éxito brutal y se ha aplicado a muchísimas cosas. Identificación de imágenes, de sonido, en tema de finanzas, de riesgos. O sea, hay muchísimas aplicaciones las que machine learning pues ha tenido un gran éxito. Cuando se habla de inteligencia artificial, bueno, ahí pues el éxito ha sido más moderado. En realidad, sí que todos estos algoritmos aprenden, sí es verdad que hay aplicaciones pues muy, muy interesantes, pero en realidad, cuando hablamos del lenguaje humano, ahí lo que estamos hablando es de inteligencia a un nivel más alto. Es decir, si tú ves, por ejemplo, dices, bueno, se usa inteligencia artificial para los coches autónomos, los coches que conducen solos. Muy bien. Bueno, ¿quién es capaz de atravesar una ciudad sin chocar con ningún árbol y que nadie le atropelle? Pues, hombre, cualquier perro hace eso, la verdad, o un caballo. O sea, no necesitas una gran inteligencia, simplemente, joder, saber y, bueno, usar un poco de sentido común y no chocar con la gente y tal, y eso, pues un perro, un gato, cualquiera de estos animales lo hace, tiene inteligencia suficiente para entender el entorno y no chocar. Bueno, fíjate que esa inteligencia es la que están intentando conseguir con el coche que conduce solo y les está costando. Ahora tú imagínate, bueno, tú nunca has visto un perro que te hable en castellano, ¿no? Pues
de momento no.
Pues porque el nivel de abstracción humano, la capacidad de inteligencia humana, comparada con la mayoría de animales, pues es de otro nivel. Entonces, machine learning no ha llegado todavía ahí. Por lo tanto, lo que nosotros usamos en realidad es un híbrido. Usamos las dos tecnologías. Usamos, digamos, lingüística computacional y análisis estrictamente simbólico, combinado también con machine learning para nuestra aplicación. Y creo que esa es una buena manera de afrontar el problema general de hacer que las máquinas sean menos tontas y nos entiendan mejor.
¿Y toda la tecnología que hay por detrás, la habéis desarrollado vosotros o os apoyáis en librerías externas? Bueno, cuéntanos hasta donde puedas realmente, porque entiendo que habrá una parte de salsa secreta por ahí, pero bueno, dinos.
Nosotros pues pasamos en librerías de bajo nivel, ¿no? Como todas las empresas, pues uh-huh. Para servidores, el sistema operativo, pero al final el algoritmo, digamos, de lingüístico es propio, tenemos una patente, usa un modelo de teórico de lingüística que se llamaba la teoría sentido-texto. Entonces, una teoría desarrollada a través de los años y básicamente lo que hacemos nosotros es ese modelo teórico lo hemos implementado dentro de nuestro software y hemos conseguido ganar una patente para este método. Entonces, somos la única empresa en el mundo que tiene una patente de búsqueda basada en la teoría sentido-texto. Y si buscas por internet, la vas a encontrar.
¿Y no se ha dado nunca por hacer algún tipo de publicaciones en congresos o algo así? Evidentemente no para la parte que queréis proteger, pero bueno, no sé si habéis hecho ese ejercicio.
Bueno, es muy difícil, ¿no? Pues conseguir una empresa SaaS y vender y ser bueno en marketing y las finanzas sí. Y que los inversores pues pongan dinero y pagar las nóminas. Entonces, cierto es que el mundo académico pues no sería nuestro fuerte ahí, ¿no? Ahí sí que tienes toda la razón. Y pues bueno, para eso hay centros de investigación, ¿no? Que están haciendo eso. Y ciertamente también podemos decir que lo que te estaba hablando antes, ¿no? El concepto de teoría sentido-texto, hay muchísimos avances en investigación de la cual nosotros nos hemos aprovechado también, ¿no? Que investigaciones pues en la Universidad de Montreal, en muchas universidades europeas que han estado desarrollando pues esta teoría, digamos. Si tú miras al final, pues existe la teoría de la gravedad de Newton, existe la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Hay maneras de teorizar algo que nosotros queremos analizar, ¿no? Entonces, la teoría sentido de texto es uno de estos mecanismos. Es cierta. Bueno, es un modelo, como cualquier otra teoría, es un modelo que funciona en determinados casos y en otros casos, pues no, ¿no? A lo mejor la física cuántica funciona en unos casos y la teoría de Einstein funciona en otros, pues en modelos lingüísticos pasa exactamente lo mismo.
¿Y ha habido algún tipo de transferencia de conocimiento al revés? Bueno, y casi lo aclaro un poco. Ya sabes que siempre se dice que aquí en España no hay relación entre universidad y empresa, ¿vale? Que son dos mundos completamente disjuntos, que a lo mejor de vez en cuando chocan un poco y ya está. Pero en Estados Unidos se tiene el concepto de que hay más colaboración entre universidad y empresa, al menos entre grandes universidades y grandes empresas, por lo que se ve en la tele, ¿no? Y en las películas, no sabría decirte mucho más. ¿Vosotros habéis tenido la oportunidad de colaborar con alguna universidad que os ayudara en estos desarrollos o habéis percibido en otras empresas de vuestro alrededor que sea una práctica normal?
Es una práctica normal. En nuestro caso hemos llegado aquí un poco tarde, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nosotros somos visitantes aquí en Estados Unidos ya con un producto terminado que está funcionando. Aunque, digamos, en España o en Europa, pues esta colaboración no sea tan habitual o tan bien estructurada, tengo que decir que una de las cosas que hicimos fue contar con, en su momento, con la ayuda de CDTI. Y bueno, no fue un proyecto muy grande, pero en ese proyecto pues había una colaboración financiera de CDTI y en la cual también había una colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, con el Departamento de Lingüística, en el que hicimos parte del trabajo y parte del proyecto se desarrolló ahí. O sea que sí hay colaboración, aunque está de alguna manera pues auspiciada, ¿no? De alguna manera, o digamos bajo la gestión, en este caso, pues del CDTI, mientras que en Estados Unidos pues es algo distinto. Las universidades hay públicas, hay privadas, pero incluso las públicas pues al final tienen una costumbre de estar más relacionadas con empresa y ese tipo de relaciones son más fluidas.
Vale. Otro punto que me causaba curiosidad también, tú que además has tenido amplia experiencia en empresas de consultoría antes de llegar a montar Inventa, y sobre todo el producto en este caso me refiero. Trabajar con este tipo de proyectos basados en inteligencia artificial de forma general, con equipos que necesitan de, bueno, unos conocimientos distintos, de quizá tienes a veces más incertidumbre si las cosas se van a poder sacar adelante o no, todo este tipo de temas. ¿Supone para vosotros unos procesos de trabajo distintos de si estuvierais desarrollando un software que fuera más ingenieril, por decirlo así, más que tuvieras más claro dónde empieza, dónde termina y que solo fuera un tema de funcionalidades? ¿O no, para vosotros no hay diferencia en esa gestión de los procesos y de los equipos?
Cierto es que la inteligencia artificial es un área en el que es difícil decir ha funcionado bien o ha funcionado mal. ¿Sí? Es estás siempre al final en una cuestión de opiniones, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto un sistema es inteligente? Bueno, pues es difícil de medir. Lo que nosotros sí hacemos es decir, mire, con nuestra tecnología, usted, su compañía, ¿no? Pues ha conseguido desviar el 30% de conversaciones al chatbot y no ha tenido que hacerlas su call center. O hemos conseguido mejorar la satisfacción del usuario pues en este porcentaje. Al final, lo que pasa es que dices, bueno, déjate estar de si vamos a ver si lo que responde en un momento determinado el nuestro sistema es o no absolutamente correcto. Vamos a los grandes números y vamos a ver si hay en general una mejora de la respuesta donde hay un retorno de la inversión. Y en ese sentido, pues no es muy distinto que cualquier otro proyecto de ingeniería. Y al final, aunque tengamos pues este núcleo, digamos, de inteligencia artificial, una buena parte de la ingeniería no tiene nada que ver con eso. Es tener un buen interfaz de usuario, un buen onboarding, buena integración con otros sistemas, tener unas buenas API, tener un sistema que es rápido, que no solamente puede ser muy listo, sino que tiene que responder muy rápido. Entonces, sí hay. Es yo diría que el 99% es ingeniería pura y dura, sí.
Te voy a cambiar un poco de tema porque no, antes se me activó también otra pregunta y no querría que se me olvidara y tiene que ver también con el proceso de internacionalización a Estados Unidos. Casi te pediría un consejo de cara a la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor ahora o el día de mañana quiera montar una empresa y quieran pensar en internacionalizarse desde el día cero. Yo recuerdo alguna conversación que mantuvimos en su momento y también con más gente por allí, por San Francisco. Y bueno, pues se pasaron épocas malas, había gente que iba allí y le costaba mucho el hacerse a la forma de trabajo, el conseguir captar la atención de los inversores, el conseguir vender también porque no sabían gestionar vendedores nativos, ¿sabes? Un montón de razones, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿tú recomendarías que una empresa que esté empezando se internacionalice desde el momento cero o piensas que es mejor empezar en tu mercado y cuando ya estás un poco maduro salir fuera? Hay muchas maneras de llegar al éxito, pero ¿tú cómo lo ves después de tu experiencia?
Yo por mí, lo que puedo decir ahora, como experiencia, es en cuanto a ventas, vas a siempre tener que contar con talento local. Es muy
caro,
complicado.
Entonces.
Puede ser caro, puede ser menos caro, ya es una cuestión relativa, ¿no? Pero al final, cuando tú eres de un país y eres nativo en un idioma, pues te va a costar mucho ser eficiente en ventas en otra cultura, en otro idioma. Por lo tanto, cosas que puedes hacer en tu propio país, que es vender directamente tú y sobre todo pues, en empresas pequeñas que están arrancando. El fundador suele ser también, pues haces el ingeniero, sí, y el vendedor y el de marketing y todo, ¿no? Cuando vas a otro país, pues ahí tienes una barrera importante, que es la barrera del idioma. Y precisamente, fíjate, nosotros nos dedicamos al lenguaje natural, pues imagínate lo difícil que es para un adulto aprender otro idioma, pues imagínate lo difícil que es para una máquina aprender un idioma. Mi consejo sería, y es la ventaja que nosotros tenemos en España, es empezar con la Unión Europea. Y yo creo que es algo que cuando hemos empezado nosotros, al empezar, como te dije, abrimos una oficina en Francia, una oficina en Toulouse, sí. Están al lado, son la misma moneda, los problemas son más similares de lo que parecen y a veces nos miramos Estados Unidos y no sé si es por las películas o por algún tipo de asociación, pero da una falsa impresión de que Estados Unidos es un sitio familiar, cercano y parecido a nosotros. Y no lo es. En realidad, cuando estás aquí viviendo durante varios años, al final te das cuenta de que tenemos mucho más en común con alemanes, suizos, holandeses o franceses o portugueses que con los propios americanos. Entonces, mi consejo sería experimentar la internacionalización con talento local, que habla el idioma local en cuanto a ventas y aprovechar la presencia en Europa para empezar a crecer ahí porque, bueno, aunque se ha ido construyendo pues a trancas y a barrancas y de manera un poco lenta, es un mercado común y es un sitio en el que tiene mucho sentido. Conozco muchas empresas que tienen éxito en España y dicen, venga, nos vamos a Estados Unidos. Uy, espera. O sea, ¿cómo sabes que eso va a funcionar en otros sitios? Y al final Estados Unidos es un mercado muy grande, muy apetitoso, pero muy competitivo. Y eso es lo que te va a hacer es que el aprendizaje, hacerlo en Estados Unidos, pues es complicado. Mi consejo sería asegurar para empresas en España, asegurar pues éxito en otros países de la Unión Europea como experimento, digamos, para saber que eso va a tener éxito en el futuro.
Desde mi punto de vista, creo que has definido muy bien el concepto cuando has dicho que el aprendizaje lo tienes que hacer en tu territorio y luego ya, bueno, cuando has hecho ese aprendizaje ya te puedes ir fuera, ¿no? Creo que seguramente el riesgo de hacer el aprendizaje fuera de tu entorno pues hace que el riesgo que ya tiene cualquier startup sea muchísimo mayor.
Exactamente. Al final, pues dices, mira, he probado en Alemania y joder, no me sale, no está funcionando. Te aseguro que eso en Estados Unidos te va a pasar lo mismo y el experimento te va a costar mucho más barato. Pero sí, consigues entrar en Holanda, en Alemania, en Francia, que son las quizá Reino Unido, las economías más grandes europeas, la posición que tienes luego para abarcar un mercado muy grande como Estados Unidos es lo tienes mucho mejor. La suerte que tienen las empresas y los emprendedores americanos es que su digamos, mercado local ya es enorme solamente empezar. Pero bueno, claro, eso es, estamos donde estamos y somos lo que somos, y a partir de ahí hay que empezar a crear. Para ellos también es difícil, porque precisamente por el mismo motivo. Nosotros, digamos, en un territorio puedes entrar localmente y por ser local puedes conseguir una serie de ventajas que las startups americanas quizá no pueden, ¿no? Porque están ya expuestas de entrada a un mercado brutal y es solamente empezar.
Y ya que te estoy pidiendo que nos des recomendaciones para las empresas que están empezando, también hay muchas empresas que a lo mejor como tal no están empezando, que no son startups, que son empresas que ya tienen cierto recorrido, pero con toda esta moda de la inteligencia artificial que hay a día de hoy, de utilizarla para todo y de hacerlo, bueno, pues sin orden ni concierto, por decirlo así, yo personalmente he visto, bueno, pues muchos tortazos, ¿no? Por decirlo así, muchas malas experiencias en muchas empresas. ¿Tú qué le recomendarías, con tu punto de vista de tu empresa, de tu producto, pero también de consultor que has sido, qué le recomendarías a una empresa que no ha hecho nada de inteligencia artificial en su vida y que quiere meterse, porque realmente vamos a suponer que lo necesite, ¿no? Que ese sería un primer punto a tener en cuenta. Suponiendo que lo necesite, ¿cómo crees que deberían proceder?
Hombre, en un solo consejo es complicado, ¿no?
Sí, vamos. Para ti, si quieres, ¿cuál sería el punto clave? Si no quieres extenderte mucho.
Para mí el punto clave es, cuando está hablando de inteligencia artificial y en particular machine learning, es, al final, tú vas a conseguir automatizar un proceso de inteligencia artificial si tienes dos cosas. Una es muchísimos datos y la otra es un proceso de decisión que los humanos pueden hacer, ¿sí? Es decir, sí. Imagínate, yo soy un banco y tengo un departamento dedicado a aprobar préstamos, por poner un ejemplo. Y tengo ahí pues 80 personas que están aprobando préstamos y yo tengo un historial de cientos de miles de ejemplos de préstamos y algunos se han aprobado y otros no. Unos fueron bien y otros no fueron bien. Coger todos estos datos y dárselo a un sistema de machine learning, eso es ideal, porque lo que puedo hacer después es, bueno, le doy todos mis ejemplos, excepto unos cuantos que no se los enseño. Y quiero que le doy, digamos, el 90% de los ejemplos y 10 me lo guardo para ver qué tal ha aprendido la máquina. Entonces yo le doy esos ejemplos, la machine learning dirá, ya está, ya me lo sé. Entonces tú dices, bueno, a ver si eso es verdad. Entonces coges ese 10% de datos que tú no le has dado para entrenar y dices, a ver, ¿qué opinas tú? Y la máquina va a tomar decisiones, dirá, pues este préstamo yo lo aprobaría, este préstamo no y tal. Y entonces lo contrastas con la realidad. Y entonces dices, ah, mira, pues resulta que pues lo ha adivinado. Pues resulta que, oye, no es quizá mi mejor analista de riesgos que tengo en mi organización, pero, oye, es como la media, o sea, no está tan mal. Y entonces ahí es donde puedes decir, bueno, pues es una buena aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Yo hablaba con un amigo mío, es director de tecnología y de innovación en una gran entidad financiera que tiene ámbito europeo, y decía, Jordi, es que me vienen aquí la gente a venderme inteligencia artificial y tal, y yo he hablado con un experto, y a la hora de decir a ver si le vendo un riesgo o no, lo que hace el señor es levantarse, se va a visitar al que ha solicitado el préstamo y le dice, oye, ¿me puedes enseñar el stock que tienes en la tienda o en el negocio y tal, el almacén? Y dice, sí, está aquí. Y entonces lo que hace el tío es pasar el dedo y mira cuánto polvo hay. O haya mucho, a ese tío no le concede el préstamo. Y entonces dice, es que esto no hay, ¿qué algoritmo va a levantarse y ver a ver si tienes polvo o no acumulado en tu almacén, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? De que la inteligencia artificial va bien si tienes los datos. Y si uno de los datos tiene que ser cuánto polvo hay acumulado en tu almacén, pues si el algoritmo no conoce ese dato, pues no va a tomar las decisiones correctas.
Pues totalmente de acuerdo. Lo primero hay que disponer de los datos adecuados y luego hay que ser realista también, ¿no?
Exactamente, exactamente. El consejo es hay que disponer de los datos y hay que ser, que pensar que como máximo va a ser igual de listo que las decisiones que se han tomado hasta ahora. No hay superinteligencia todavía, ni adivinanza, ni magia. Eso no funciona así.
Y luego también quizá que mantengan las cosas sencillas, que no se complique la vida, porque me venía a la cabeza cuando estabas poniendo el ejemplo este del polvo, digo, joder, si quieres ponerte ya extremo, puedes mandar un dron, que el dron vea si hay polvo, que luego vuelva a tu casa o a tu banco y que te diga si lo había y ya puedas tomar la decisión. Pero realmente lo que estás haciendo es complicar muchísimo algo que realmente no tiene sentido. Y también he visto cosas así, llevadas a otro orden, pero también he visto, pues eso, el matar moscas a cañonazos muchas veces con sistemas que no hacía falta complicar.
Correcto, correcto. Eso es efectivamente así.
Muy bien. Y ¿qué empresa nos podrías decir eso? Me ha llamado la atención y me gustaría que prestaseis especial atención a esto que están haciendo.
Me va a costar, sobre todo Inventa, prestar atención a Inventa, esa sería la...
Por eso estamos dedicando el programa hoy, ya está captada. Cosa, sí.
Hay algunas aplicaciones que son muy interesantes. He conocido a personas que estaban trabajando en un proyecto en colaboración con la universidad, con el Centro Tecnológico de Illinois, uh-huh. En la universidad en Chicago. Y esta gente creó un algoritmo súper interesante que básicamente era capaz de predecir asesinatos. Entonces era un proyecto financiado por el Departamento de Policía de Chicago, en el que ellos lo que querían saber es, bueno, ahí hay un problema pues grande de bandas y de crimen y de drogas. Entonces básicamente querían tener algún tipo de sistema en el que le dijera a la policía quién va a ser asesinado antes de que suceda. Y montaron un sistema y resulta que funciona.
Funciona.
Funciona. Lo que pasa
es que como Minority Report, como la película.
Exactamente, exactamente eso. Y al final no es tan difícil, ¿no? Porque toda digamos, al final, pues todos esos asesinatos en el fondo son producto de venganzas y de disputas de territorio, etcétera, ¿no? O sea que sí tiene lógica, pero al final la policía tiene todos esos datos. Los datos metidos ahí, simplemente lo que le hacen es a la policía informar, oye, este chaval de 16 años, la semana que viene le van a pegar un tiro. O sea que, y lo que hacen es visitar a la familia. Va a la policía, a casa de la familia y dicen,
tenga cuidado.
Saben el caso, tengan cuidado, si de alguna manera pues intentar prevenir eso. No es como el Minority Report que se tiran ahí. Sí. Pero sí que intentan hacer esta tarea, digamos, de prever qué es lo que va a pasar, porque de alguna manera es previsible y entonces pues estos algoritmos han conseguido detectar, ¿no? Conozco otra empresa en Seattle que lo que hacen es utilizan imágenes tomadas de aviones para hacer múltiples cálculos de disponibilidad de parking, de optimización de espacio pues para aparcar, calculan pues espacio y varios parámetros relacionados con la agricultura, y lo único que utilizan es eso, digamos, imágenes aéreas que hay, pues imagínate, todos los aviones comerciales están tomando imágenes continuamente, con eso lo comparan con el tiempo y pueden ver tendencias y pueden ver pues espacios reales de edificios y bueno, usan, digamos, esa información digamos, de todas esas imágenes combinadas con machine learning para ayudar y dar soporte a todo ese tipo de soluciones. Es súper interesante.
Joder, aquí lo que saco, porque no conocía ninguno de estos dos casos concretos, lo que saco es que, bueno, pues a lo mejor muchas veces tenemos en la cabeza aplicaciones que son bastante típicas, bastante obvias, que son las que salen en la prensa o las que hemos visto en películas y tal, pero que realmente hay muchos problemas por ahí que ya se pueden atacar con inteligencia artificial y bueno, que ayudan. No será tan inteligente como estabas diciendo tú antes. En el fondo son algoritmos muy sencillos que trabajan con datos, que pueden hacer cosas, que, bueno, tareas automatizadas. Pero sí que es verdad que hay problemas que ya se salen de lo común y que a lo mejor lo que hay que hacer es buscar los problemas correctos, ¿no? Más que otra cosa.
Conozco otra compañía que lo que hace es tomar radiografías, digamos, de, ¿sabes, no? Para detectar cáncer de mama, ¿no? Pues ¿sí? Se hacen hoy en día esas tomografías, etcétera, pues que son complicadas, agresivas. Entonces, conozco una empresa que estaba usando radiografía tradicional para detectar tumores. Y lo que hace es, la mayoría, como los médicos son humanos, ¿estás de acuerdo conmigo, no? Entonces ellos tienen una visión humana. Entonces nosotros, cuando un médico mira una radiografía, la ve con el prisma de un ojo humano. Entonces lo que nosotros vemos es cómo la luz, sea, digamos, la radiografía al final es un rayo X, ¿no? Que atraviesa el cuerpo y hay cosas que permiten los rayos pasar y cosas que no. Los huesos pues absorben el rayo X, sí. Y con lo cual queda ahí una forma. Lo que no vemos es cómo la luz cambia de ángulo. Es decir, hay veces que la luz pues topa con algo, la luz no es que quede atrapada, sino que cambia de ángulo y hay refracción. Los seres, nuestra visión no está preparada para ver bien la refracción, pero la radiografía sí. Entonces estuvieron desarrollando un algoritmos y todavía sé que todavía no está en producción y no sé algo que esté funcionando, pero que usaban todo ese tipo de técnicas para detectar posibles tumores con mucha antelación y sin tener que hacer el proceso más agresivo de la tomografía, etcétera, ¿no? Entonces imagínate, con cualquier radiografía, si, cuando este sistema esté preparado, van a poder detectar posibles tumores para evitar cáncer de mama, pues meses antes de lo que sería detectable con una tomografía, ¿no? Y eso es otra aplicación súper, súper interesante que usa exactamente eso, inteligencia artificial.
Bueno, ya nos vamos acercando un poco hacia el final del programa, así que te voy a hacer un par de preguntas rápidas y mirando un poco hacia el futuro. Entonces te iba a preguntar, por un lado, ¿dónde ves el futuro de Inventa, por decirlo así? ¿Crees que, bueno, tenéis previsto en los próximos años incorporar nuevos tipos de servicios, incorporar nuevos algoritmos, nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial? Y también, paralelamente, ¿dónde ves tu futuro?
Claro, mira, desde Inventa, al final nuestro mantra es, algún día queremos que los usuarios en internet o online o a través de un teléfono o de cualquier dispositivo prefieran que se les atienda a través de un sistema automatizado que a través de un humano. Ese es nuestro objetivo final, conseguir crear una tecnología que las empresas, los organismos, los gobiernos puedan usar para ayudar a la gente mejor que lo que están haciendo hoy en día los call centers. Este es nuestro objetivo. No estamos ahí todavía. Y todavía bueno. Dices, joder, el chatbot ahora me está aquí. pero bueno, al final creemos que cualquier persona que trabaja en un call center, un centro de atención al cliente, el 90% de los skills, ¿no? Del conocimiento que tiene es precisamente ser humano, entender el idioma y dar una respuesta y ser empático y conocer la empresa y dar una respuesta inmediata, ¿no? Yo puedo considerarme más o menos listo, pero si yo me voy mañana a trabajar en un centro de atención al cliente en Moscú, pues me van a echar al cabo de las pocas horas porque no hablo ruso, para nada, ¿no? Entonces, esa es la, creemos que el procesamiento del lenguaje y la tecnología del lenguaje es la clave para conseguir eso. Y es en esa línea, pues nuestro producto, ¿no? Y el desarrollo de nuestra tecnología va en esa línea. La pregunta era a título personal.
Sí, a título personal. Sí. ¿Dónde ves tu futuro también?
Bueno, ahora mismo pues estoy aquí en Inventa, ¿no? He creado este tinglado que monté en el 2005, desde hace bastantes años. Y pues no sé, de momento estoy contento aquí e intentar pues que es ofrecer pues lo mejor que pueda, la tecnología mejor que pueda para nuestros clientes, pues un sitio pues de crecimiento y de aprendizaje para nuestros empleados. Y en definitiva, pues bueno, conseguir pues que Inventa sea un proyecto que sea recordado como alguien que contribuyó al progreso, ¿no? en nuestra sociedad.
Y en tu caso, la empresa de tu vida, por lo que veo.
Sí, hace ya unos cuantos años que estoy aquí, sí.
Eso me parece bien. A veces parece que tenemos que cambiar mucho de proyecto, de empresa o lo que sea, y yo creo que es bueno tener una empresa que te marque tu trayectoria profesional.
Sí. Tenía un amigo que decía, está muy bien tener iniciativa, pero hay que tener acabativa también. O sea, no estaba la frase.
Sí, es verdad, pero luego también es cierto que hay perfiles de todo tipo, como siempre, y hay perfiles que son muy buenos para comenzar los proyectos, pero llegado a cierto punto no son capaces de hacerlo crecer y es mejor que se desliguen y que sea otra persona la que los continúe. En tu caso has tenido pues el buen hacer de empezarlo desde cero y de haberlo hecho crecer hasta 150 personas que comentabas que sois ahora mismo y esperemos que hacerlo crecer todavía muchísimo más.
Sí, es posible que llegue un momento en que la mejor persona para llevar el proyecto y seguir en el crecimiento no sea yo. Eso es perfectamente posible. No sabía decirte yo exactamente en qué momento, pero es totalmente posible que eso sea así.
Muy bien, y te voy a hacer ya la última pregunta que les hago siempre a todos los invitados y es que, bueno, te voy a pedir que por favor me recomiendes a alguien a quien te gustaría que entrevistáramos, alguien relacionado con el mundo de la inteligencia artificial, aunque sea tangencialmente, y con el que, bueno, que te apetezca que lo entrevistemos y así escuchas todo lo que nos tiene que decir.
Claro. Pues no sé a las personas que habéis entrevistado, pero no sé si conocéis a Xavier Amatrain.
Sí, le conozco, pero no lo hemos entrevistado todavía.
Bueno, pues yo creo que es una persona que en el mundo de la inteligencia artificial es una gran referencia y si quieres os hago una introducción.
Pues sí, te lo agradezco. Yo le conocí en Barcelona precisamente hace unos cuantos años en un congreso de sistemas de recomendación en el Rexis, pues no sé, sería 2010 o algo así. Volví a verle también en San Francisco cuando estaba en Netflix, dirigiendo todo el departamento de recomendaciones de Netflix, y luego ya los últimos años le he perdido la pista, así que si nos pones en contacto...
Luego, no sé dónde está ahora, pero es un crack.
Totalmente de acuerdo. Pues te agradezco que nos pongas en contacto y así lo refrescamos y le traemos por el programa.
Claro que sí.
Pues Jordi, un abrazo muy fuerte, de verdad. Muchísimas gracias por estar en el programa y bueno, esperamos dentro de algún tiempo, quizá algunos años, volver a hablar contigo y que nos cuentes cómo habéis avanzado en este tiempo.
A ver, muchísimas gracias por invitarme.
A ti un abrazo y cuídate. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Jordi y espero, como siempre, que os haya resultado interesante. Yo tengo que deciros que a mí especialmente, bueno, pues me ha ayudado a recordar mi paso por San Francisco. Fueron solamente unos cuantos meses, fueron hace 6 años, pero la verdad es que aprendí mucho por allí y sobre todo tuve la suerte de conocer a gente muy interesante, no solamente a Jordi, y espero que alguno de ellos, alguno más, se pueda pasar también por el programa. Incluso aunque no sea hablando directamente de inteligencia artificial, sino con temas relacionados. Jordi, yo creo que tiene muchísimo mérito, ha conseguido levantar una empresa allí en San Francisco desde cero, ¿no? Y no era nada fácil y hacerla crecer, como nos contaba, de una forma bastante, bastante importante. Y yo creo que es un ejemplo, a lo mejor, más real, aunque ya sea difícil, pero quizá más real que los que comentaba al principio de la entradilla, ¿no? Más que Reply.ai y el caso de Vilnius. No porque ellos no sean irreales, sino porque realmente son situaciones que son más difíciles de replicar. Bueno, como siempre, ya sabéis que si tenéis algún feedback, alguna pregunta que queréis que le pase a Jordi en este caso, podéis contactar con nosotros a través de nuestro email en pensamientodigitalpod@gmail.com y que podéis también hacer comentarios o poner comentarios en iVoox o incluso contactarme por LinkedIn para contarme lo que queráis. Y bueno, también sabéis que podéis dejarnos algún like o dejarnos también algunas estrellitas, a ser posible 5, en algunas de estas plataformas de podcasting Y eso nos ayudará. Nos ayudará, por un lado, a seguir teniendo feedback, que algunos ya nos comentáis, sobre todo en iVoox, a seguir teniendo feedback de cómo lo estamos haciendo y de los invitados también. Pero también nos ayudará a, bueno, pues a que se nos conozca un poco más. Por mi parte, nada más. Como siempre, daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Y bueno, pediros que tengáis mucho cuidado, que la cosa todavía pinta fea durante algún tiempo. Tengáis buena semana y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.